Ya empezó.
Fútbol y Asociados.
El Calcio e Associati.
Y ya empezó.
Fútbol y Asociados, ¿viste?
Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, madrugadas, todo depende a la hora en que te bajes y escuches este podcast de Fútbol y Asociados, el Triple X, el 30 de la temporada, cibernauta, bloguera, etcétera. Estamos en este momento, señor Borrego, muy buenos días.
Hola Eddie, etcétera. Pero, y hola a la gente que nos escucha, Eddie.
Estamos en vivo con el sorteo de la Champions League, el cual ya...
Fútbol y Asociados desde... Vacílate.
No, no sé, vacílate la verdad.
Vacílate con Fútbol y Asociados. No, estamos en vivo porque en este momento se está haciendo el sorteo. Y Eddie, a ver.
Justo en este momento, el bolillero de los grupos, de, más bien dicho, de los equipos principales, los Pepa Pepa, dice que el Chelsea se va al grupo D.
Bueno, cuéntanos los cabezas de grupo, a ver.
Mira, los cabezas de grupo ahora son el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester, el Milan, el Arsenal, el Sevilla y el Bayern.
Muy bien.
Pero ponte, en este momento ya el Barcelona se fue ubicado al grupo F de la, ajá, Champions. El grupo A está Bayern, el Manchester está en el grupo B. El de Toñito, estamos esperando cuáles serán los rivales de Toñito en la Champions League.
En el grupo C está el AC Milan, en el grupo D está el Chelsea, en el E está Liverpool, en el F está Barcelona, en el H está Arsenal y en el G está Sevilla, ¿verdad?
En este momento por
eliminación. Tenemos cabezas de grupo en cada llave. Al final del programa les vamos a tener de ley ya todos los grupos conformados, porque esto es Fútbol y Asociados en vivo. Vacílate esa.
Estamos
desde Basilea, loco.
No sé si es desde Basilea, pero vacílate que Fútbol y Asociados está en vivo con el sorteo de la Champions.
Ya vamos a iniciar porque tenemos titulares de qué hablar.
Estamos escuchando esta versión de Comfortably Numb. Pónmela un ratito. Del grupo británico Scissor Sisters, una versión que, ¿cómo te digo? Parece blasfema a mucha población rockera. Tú sabes lo que Pink Floyd representa para mucha gente.
Así amante es, banda del rock de culto, clásico, ¿no? Para los clasiqueros.
Y demás, y esta canción suele ser ofensiva. A mí personalmente...
Es muy dance.
Claro, es muy dance, muy de club.
Y pisotea realmente la idea original, ¿no?
Puede ser, en verdad sí, pero... Me parece que como no soy tan devoto fan de Pink Floyd, no me enerva tanto.
Bueno, en todo caso está movidita y... Vamos diría con los titulares.
Ahora sí vamos con los titulares de Fútbol y Asociados, rapidito. Liga y Manta son los nuevos líderes de la Copa Credife en esta fase de grupos. ¿Qué pasa con Barcelona? ¿Se va o no se va? Eso analizaremos aquí en Fútbol y Asociados. Bueno, pero hablando de la U, tenemos el resumen, el análisis del partido de Liga jugado por Sudamericana allá en Paraguay. Una vez más, Liga se impone en las canchas sudamericanas. Hoy juega el Emelec, también estaremos muy pendientes de eso. Mundial de boxeo, tenemos 7 representantes ecuatorianos que buscarán algún triunfo allá en el torneo boxístico en Italia. Así es. Va a comenzar la Liga Profesional de Básquet del Ecuador. Así es, también tenemos más básquet del sudamericano, el sub-15 femenino que se desarrolló en el Julio César. Y también estamos en vivo con el sorteo de la Champions League. Aquí les daremos los rivales de Toñito. Y también una pena que se haya ido el Sporting de Portugal en el playoff. También tuvimos el GP de Valencia, aquel hermoso circuito en el cual triunfó Rubinho, Barrichello a los años. Y creo que es tiempo de comenzar en Fútbol y Asociados. Nuestra clásica cuña de inicio, robada totalmente.
Wow, infotainment.
Así es, ahora sí comenzamos con el programa. Estamos oyendo esta versión de la agrupación norteamericana Van Halen, The Pretty Woman, la original de Roy Orbison, que se popularizó por allá por los 60 y se volvió de hecho a revitalizar cuando se sacó la película homónima, ¿no? Que actuaba Julia Roberts. Dedicada a todas nuestras queridas amiguitas que nos escuchan en este podcast. No, sí tenemos buen público femenino, Quinte.
Especialmente para la mano de mi parte. Tú bueno, al resto de las chicas.
Y yo a todas.
A todas las que se han enamorado de la sexy voz de el Capitán Edison, vicepresidente junior de Fútbol y Asociados. Donde ya vamos a iniciar en este preciso momento con el partido de liga, porque lo más reciente y lo más fresquito que tenemos es la victoria una vez más de Liga Deportiva Universitaria.
Qué
la
buen U,
que bueno, es una victoria porque le permite la clasificación a la siguiente ronda en un partido que no fue para nada fácil.
Un partido bravo.
Que tenemos que primero decir que Liga por un momento llegó a preocupar porque no estaba jugando bien Liga.
Había arrancado dominando el encuentro el equipo ecuatoriano. Me parece que sabían que ese 1-0
era poco.
Era bueno porque Libertad no había
marcado de visitante.
Eso mismo. Y entonces un gol de Liga justamente hubiera sido muy preocupante para las huestes paraguayas. Pero poco a poco ese dominio de Liga se fue diluyendo en cuanto pasó el primer tiempo. Más que nada, los paraguayos sabían que por ahí copando ese medio campo que es lo que más le funciona a Liga, podían contrarrestar el buen juego. El buen juego sobre todo que tiene Méndez cuando se junta con Reascos y con Lara, que
arrasaron.
Causan destrozos a cualquiera. Una vez que podían superar eso, podían llegar a la defensa, que se notó con serios problemas. Me parece que por ahí Espínola no está en su mejor nivel. El Beto Araujo sí, impecable como siempre, pero por ahí me faltó una desconexión entre Espínola y Campos. No estuvo en uno de sus mejores noches.
Que es algo lógico que sucede y puede suceder en cualquier momento. Pero creo que cuando falta fortaleza en alguna línea, en un equipo ya grande, en un equipo con jerarquía, salen a relucir las individualidades. Y eso fue lo que sucedió en Liga, porque tuvimos gran actuación en, creo yo, más los jugadores ofensivos de Liga. Porque, como tú bien señalas, me parece a mí también que se cayó la contención en Liga Deportiva Universitaria.
Sí, es una labor, ponte, que Ulises de la Cruz no la siente mucho, que digamos esa de ser el 5.5 que decíamos.
Y ya ha estado jugando bien, pero Ulises. Y ya en este partido con un poco más de exigencia y donde se pelea mucho más, parece que le pesó a Ulises, ¿verdad? Y también tomar en cuenta que había una férrea intención por parte de los paraguayos de conseguir la clasificación, que salieron, creo que ellos lo denotaron, ¿no? En las declaraciones que dieron aquí en Quito, dejaron muy claro que para ellos un gol no era una ventaja que no pudieran remontar. Por un momento lo estaban haciendo. El primer gol, que hasta el momento forzaba a penales la serie, llegó en un momento en el que Liga, creo, atravesaba por sus peores horas en el partido, ¿verdad? Porque había iniciado manejando el balón, enfriando un poco el cotejo, con el fútbol típico de Liga de rotar mucho el balón, robarle el ritmo al rival.
Claro.
Estaba haciendo el juego de visitante que a Liga le permite siempre prevalecer.
Ahora lo que pasa es
en canchas sudamericanas.
No tuvo a lo que transcurrió el primer tiempo, ya dejó de tener la bola Liga. Entonces eso fue peligrosísimo, porque estos paraguayos saben mucho con el balón.
Y ahí es donde digo que lo que falló falló fue la contención y la recuperación del balón, porque se le daba mucho tiempo el balón al rival y se sintió cómodo en Libertad y marcó el primer gol. Y creo que fue justo hasta ese momento, ¿verdad? La victoria de Libertad.
Sí, llegó casi a finalizar el primer tiempo
prácticamente.
Una muy buena definición de este jugador, no me acuerdo, Gamar, no sé si era
este
Gamar.
Este jugador no me acuerdo, muy
bien. Así es, a propósito, el Madrid va en el grupo C con el Milan, ay, ay, ay.
Vamos.
El Porto va al grupo D con el Chelsea. Seguimos aquí en vivo con el sorteo de la Champions. Y bueno, te decía que un bonito gol. Supo con un ligero toque hacer pasar de largo a su defensor.
Y lo sombrereó a Domínguez.
Que es la única forma, cuando le colocas bien un balón, de vencerlo, porque su gran talla muchas veces hasta te intimida a la hora de definir.
Claro, los remates furibundos y sin colocación son fáciles para un arquero de esas dimensiones. Y claro, ahora hizo una definición muy fina, ¿verdad? Y se entusiasmó mucho la gente en Paraguay, sin duda.
Claro, entonces el error, más bien dicho, del equipo paraguayo fue que de pronto en el segundo tiempo no salió con los mismos bríos, le dejó otra vez de iniciativa a Liga y eso fue mortífero, porque ya Liga fue creciendo, luego hizo los cambios respectivos, por ahí lo puso a Graf, que me parecía que era una buena medida porque Bieler estaba muy solo en
fue uno de los cambios principales para que además Bieler jugara más suelto. Cuando entra Graf, Bieler se retrasa más y juega en la posición original de él, que es arrancando desde los bordes del área. Y además dando habilitaciones como la que dio, y ahí demostró qué nivel y qué clase que tiene Bieler para desmarcarse, tomarse unos segundos para mirar el panorama, ver a su compañero que ni siquiera estaba ubicado en la posición, pero demostró que tanto Bieler como Méndez saben jugar sin balón. Y esa es jugada de gente con clase, ¿no? Él sabía dónde tenía que ubicar el balón porque ya lo vio picar desde antes a su compañero. En frontal al área, un caramelito para Méndez, que a Méndez darle un balón en esas instancias y en esa ubicación es regalarle el gol. Y Méndez con un disparo al ángulo, imposible para atajar, además sentenció el 1-1.
Cuando a Méndez le dejas el arco a libre disposición, te mata.
Y al parecer no lo conocían.
Y bueno, no, es que también la jugada que hace el pequeño quite, que le hace pasar de largo el defensa paraguayo, es obra de toda la jerarquía.
Se desmarcó de dos Méndez, ¿no?
Los hizo pasar y él mismo se generó aquel espacio con el cual él puede definir a placer.
Además, creo que también lo que se debe destacar es cómo, bueno, esto ya algo que igual lo conocemos, ¿no? Bieler también, cómo se generó el espacio para poder habilitar.
Es un jugador.
Amagó a tirar al arco, pero terminó dando un pase con el rabillo del ojo. Lo vio entrar a Méndez y de puntita se lo puso.
Aparte,
¿no?
Tú bien.
Qué gran jugador.
Tú bien decías que Bieler es un jugador que sabe manejar mucho lo que es el juego sin balón.
Como dicen por ahí, ese juego fantasma ahí, el.
Sí, sí, es muy importante para generarse buenos espacios, más que nada.
Por si acaso, si no se dieron cuenta, y a quienes no escucharon el programa anterior, estamos continuando la saga de versiones, covers y canciones raras que ya le inicié yo la semana anterior y hoy día le tocaba a Lady programar, ¿verdad?
Bueno, el grupo de Toño, el del Manchester United, me parece que va a ir el CSKA de Moscú a recalar en el grupo B, porque es el único que queda en el bolillero 2.
¿Cómo va hasta ahora? El grupo A me agrada, ¿ah?
Bayern, Juventus,
dos equipos de mi aprobación.
El grupo C, Milan y Madrid, también está peleadísimo. El grupo F con el Bayern y el Inter. Uh-huh. Ese va a estar también simpático. El grupo E con el Liverpool.
Con el Barcelona y el Inter será. Dijiste Bayern.
Ay, sí, sí, Barcelona e Inter.
Préstate, doy un periódicazo.
El grupo E, en esas prácticas hacían en cierta radio que elaboraba antes, ¿no, viejo?
¿En serio?
Sí, sí. Bueno. No las practicaban conmigo, pero solían hacerlo.
Entre ellos.
Uh-huh. Entre a los más chamos.
Abusivos.
Ajá.
Y se
en
dejaban.
El grupo ahí está, que se dejan, pues. Grupo E, Liverpool y Lyon. Eso me parece interesante también. Y no, qué bueno que el Manchester. Bueno, sí me hubiera gustado. Oye, además, que de pronto Toñito se pase por unas canchas importantes de ahí, digas.
Un Milan, pon.
Un San Siro, así. Pero bueno, lo importante es que va a tener la oportunidad de jugar en esta Champions.
Y ya que estás tocando el tema de la Champions, se quedó el equipo de Filipao Caicedo. Filipao Caicedo tiene 3 semanas de para y no va a jugar ni con la selección, no fue llamado. Ya les vamos a dar también la convocatoria de la selección. Y tampoco va a jugar Champions ya, porque fue eliminado a manos de la Lazio.
No.
Ah, perdón, de la Fiorentina. Tienes razón, perdón, me equivoqué. Se cerró el partido en la visita y a pesar de que el equipo de Felipe Caicedo estaba ganando 1-0, con lo cual clasificaba, luego hubo un empate con un golazo espectacular de... ¿Cómo se llama este montenegrino? Este jugador que entró es un jovencito nomás. Se me fue el nombre
a mí también. Qué mal, no estamos bien en
la información. Bueno, luego lo vamos a averiguar, pero... Definitivamente la Fiorentina demostró tener mayor poder y mayor tradición, sobre todo porque sacó más jerarquía a relucir.
Es que yo creo que también pasa por el peso de los jugadores que tiene la Fiorentina. Tiene a Alberto Gilardino, que es...
Adrián Mutu,
Oye, Vargas, hablando de lo de Mutu,
la demanda, ¿has escuchado?
Qué bárbaro, son 17 millones de dólares o euros.
Euros, creo.
De euros
que le metió que pagar a al Chelsea. Mutu.
Sí, que el Chelsea tiene que
cobrarle
por daños morales, incumplimientos.
Daño emergente, lucro cesante.
Ajá, eso sí, oye, fútbol asociado sabe de derecho, ¿no? Es que el muchacho es aquí el encargado de las cuestiones legales, ya que tiene una muy buena asesoría a cargo de su hermano.
Sí, me enseña. Oye, y nada, 16 millones, ¿de dónde te sacas 16 millones de dólares para pagar? ¿Mutu? ¿De dónde se va a sacar?
Está endeudado de por vida, me parece, el pobre Adrián Mutu y... Ahí está, por meterse donde no debe.
Es que él tuvo un problema con doping, ¿te acuerdas?
Ajá, de Román, sí.
Cuando estaba en el Chelsea. Y de ahí de repente se fue a jugar acá, apareció por un nuevo equipo. Cuando ya tenía firmado un contrato con el Chelsea.
Y bueno, entonces esas son las pequeñas vicisitudes
y que recibió te dejo el dinero,
de doping además, y demás. Supone, ¿no? Y bueno, oye, rematemos esto de Sudamericana diciendo que Liga se enfrentaría al ganador entre River Plate y Lanús. Recordemos que el Lanús partido ganó, de ida... ¿no? En el Monumental de River lo ganó el Granate por 2-1. La revancha se va a jugar el 17 de septiembre, así que recién en 2 semanas se sabrá el rival de Liga. Así como en 2 semanas se sabrá el rival de Melec, Dios mediante, hoy pase. Sí, yo creo que sí.
Dele pasa. De una vez hablemos de eso. El rival de Melec, que creemos que va a pasar, estamos prácticamente seguros, podría ser entre...
El Botafogo y el Paranaense,
¿verdad?
Una serie que todavía no se abre, recién el 2 de septiembre se juega la ida.
Qué alajo escucharle otra vez al Botafogo en líderes grandes, ¿no?
Claro, es uno de los equipos tradicionales de Brasil que se ha venido a menos. Y la vuelta sería el 16 de septiembre, así que los rivales
de
los
ecuatorianos... El equipo de Mané.
Los rivales ecuatorianos en Sudamericana recién se conocerán a segunda semana de septiembre.
Y hoy más tardecito nada más juega ya el Bombillo de local contra el Zamora. Recordemos que ganó 1-0 con gol de Franco Milagrito Mendoza al último minuto allá en Zamora, en Venezuela.
En Barinas.
En Barinas, en Zamora.
La tierra
en Barinas.
El comandante Hugo Chávez.
La tierra de Chávez en Barinas. Claro, en Barinas, ¿no? De donde es el Zamora. 1-0 ganó y la tiene que cerrar acá y va de ley a ver estadio a reventar. Y ojalá no le aparezcan esos fantasmas de no poder cerrar los partidos de local que le han aparecido últimamente a Melec y que se le han complicado los partidos.
Así
en
es.
El Cup World.
Atención, en el grupo G, el Stuttgart se posiciona junto con el Rangers de Escocia y el Sevilla español. Me parece que este va a ser el grupo más flojón, este G.
Sevilla, porque, Rangers.
Bueno, el Sevilla tiene su buen equipo ahí.
El Stuttgart, que viene de la fase de clasificación,
así,
¿no?
Que lo le había sacado al Timișoara.
Al Timișoara.
De Rumania. Así es, sigue el sorteo de la Champions. Hasta eso, antes de irnos con la pausita musical, vaya con los saludos, señor Borrego, y yo sigo informando lo de la Champions.
Bien, a ver, saludos. A Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador. Todo en productos automotivos, full asociados y el pronóstico, la tabla, muchos de los segmentos deliciosos y sabrosos de este nutritivo programa llegan gracias a Seyer del Ecuador. Pero algo que también es nutritivo y sabroso es el manjar, así que le mandamos un saludo a nuestro estimado amigo Carlígula. Y ya que hablamos del Carlígula, hablamos también de los capoeiras y un saludo al profe Manos. Aquí le mandamos una felicitación porque ha conseguido ya estaba en busca de un empleo de tiempo completo porque quería ahí combinar sus labores. Estaba arreglando su carga horaria, ¿no?
Más que nada ya de desarrollar su campo profesional. Recordemos que él es un ingeniero geógrafo, todavía título pendiente, pero...
Igual que fue asociados, pero bueno. Sí. Unas felicitaciones al profe Manos, que igual, por fortuna, no va a dejar de ser nuestro profesor de capoeira, pero igual un buen amigo, buen compañero, le mandamos sus felicitaciones. Saludos a Malandriu, a la Manuela, un beso y un saludo, un abrazo. A todas las chicas, a todo ese personal del capoeira, del grupo SEMA que nos escucha. A todos ellos un saludo y un apretón de manos. A
atención, atención, el Besiktas va al grupo de Toño, al grupo de Manchester United. Entonces el grupo del cuadro inglés es con el Manchester, con el CSKA de Moscú y con el Besiktas de Turquía. Va a conocer Estambul, el Toño, vaya.
Fuerte reducto, ¿no?
Bueno, entonces seguimos con los saludos.
¿A quién más? A los Alejos, a Laikan.
Así es, a Kike Cueva, a Kike...
A Kike DJ Kik, que ya se recuperó de su lesión. A los Runcast.
Alejo Metalware, obviamente, todo en tu
Alejo.
Asesoría para hardware, software, construcción y diseño de páginas web y demás.
Alejo Guayacán, que lo estuvimos escuchando en el teleférico. En un concierto que se pegó ahí junto a Gondwana, Alma Rasta y Guerrilla Clica. Quéjate, concierto que, al que asistí,
sonido, ¿cierto?
Pero tuvo un sonido tristemente discreto. Una cantidad de eco que saturaba impresionantemente los sonidos y que por momentos impedía que tú puedas descifrar lo que estaban cantando las personas en el escenario. Además, cuando las personas empezaban a darle duro al esterbil, duro a los rasgados en la guitarra, igual había una saturación increíble. Creo yo que son los sonidos agudos, como te dije, los que hicieron que al final del concierto mis orejas reventaran y que francamente no hubiera disfrutado del concierto, aunque dicen que les ha gustado a la mayoría de personas.
Ciertas críticas ahí que estábamos viendo en los diarios y demás.
Sí, sí, sí. No se habla de eso, pero yo tuve incluso la oportunidad de hablar con un vocalista de Guerrilla Clica, quien también le pareció que el sonido se estaba saturando en demasía. Y creo que no calculan a veces en los conciertos esto de distribuir y de hacer que choquen los sonidos, o sea, de distribuir mejor los parlantes, ¿verdad? Y creo que eso fue. Sin embargo, lo pudimos escuchar al Alejo. Eso sí, tienen una puesta en escena interesante, mucha energía en el escenario, son muy versátiles con su hermano, Daniel creo que se llama, y le ponen mucho corazón cuando cantan. La gente les dio su aprobación, ¿eh? Abrieron Nenuco. El concierto con Nenuco, ajá.
Ajá, y que
bueno. Te ha ido a dejar algunas veces a tu casa, creo.
Sí, sí, gracias, y muchas veces en estado lamentable. Así que un saludazo allá a Nenuco y a
Alejo Guayacán.
Mucho, le recomendamos mucho Spiritual Lyric Sound, un buen grupo de reggae.
Suenan chévere, ¿eh?
Oye, atención, este grupo está tenaz. Cierra, este Barcelona, cierra. Inter y Dinamo Kiev, loco.
Dinamo Kiev.
El grupo F, pilas con este grupo. Otro grupo
ucraniano.
Interesante, Liverpool, Lyon y Fiorentina, me parece.
Fiorentina.
El Olympiacos se va a con el Arsenal y con el AZ Alkmaar.
Este grupo, el E, está medio extraño. Liverpool no viene en buena campaña. Fiorentina demostró en el partido que jugó con el Porto que tiene graves problemas cuando le toca jugar en el Artemio Franchi. O sea, cuando hace de local. Se siente muy cómodo en la visita, pero le faltan ideas y le falta poder ofensivo. Juega mucho al catenaccio la Fiorentina, ¿no?
Y finalmente el Olympique de Marsella.
Un equipo que viene jugando bien, de lo que
va,
he podido
grupo
leer
que
en reseñas.
Pinta interesante con el AC Milan y con el Real Madrid. Bueno, ahora sí, es tiempo de la pausita musical.
Sabrosísimo entremés musical a cargo de Edison.
Bueno, verás...
¿Con qué nos vamos, Eddie?
Tú sabes que yo soy fan de YouTube y toda esa situación. Bueno, estábamos oyendo esta versión de Wicked Game, aquella puñalera canción a cargo de este grupo HIM, un grupo nuevo relativamente. Y bueno, vamos con una canción que se llama Where the Streets Have No Name, canción, una de las más famosas y emblemáticas de YouTube. Pero que esta versión está a cargo de los Pet Shop Boys. Y bueno, te contaba que tú sabes, muchos de los que nos escuchan saben que yo soy fan a muerte de YouTube y tanta cosa. Pero esta versión no la desapruebo, no sé por qué. Bueno, también Pet Shop Boys es uno de mis grupos favoritos. Creo que la dinámica que le da con esta versión más techno hace que no se pierda lo que... alguna vez Diech contaba que trataban de darle a la música de U2, sobre todo en el Joshua Tree, que es esa cinematicidad en cuanto a la música. Es una versión muy chévere porque de hecho mezclan este Where the Streets Have No Name con el I Love You Baby de Gloria Gaynor. Y entonces es bastante simpática, ya vamos a oírla a continuación y ya regresamos en Fútbol y Asociados con el análisis del campeonato ecuatoriano y con el sorteo Champions League, obviamente.
El fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
volvimos aquí en Fútbol y Asociados, escuchando esta versión chill out de Trátame Suavemente, la canción de Soda Stereo, a cargo de, bueno, un tributo ahí que se arman en versión chill out a Soda.
Se llama Chill and Soda, ¿no?
Así es. ¿Qué, ¿qué programa de fútbol te pone chill out, loco?
Ni siquiera Pet Shop Boys escuchas. O sea, excepto por ejemplo en una radio en La Bruja, ponte, no escuchas este tipo de bandas que tú programas a veces, ponte.
Atención, el Wolfsburgo, rival de Manchester United. Entonces,
por favor,
ya tenemos el grupo B.
El grupo B.
Manchester United, CSKA Moscú, Besiktas y el Wolfsburg de Alemania.
Ojo que este será, no creo que nadie no lo sepa a estas alturas de la vida, pero Toño Valencia en el grupo Manchester United, cabeza de serie de Red Devils, que juegan en Old Trafford y etcétera, van a enfrentar a el CSKA Moscú.
Moscua, ese es el nombre en
no,
en...
pero así le pronuncian, no has oído CSKA Moscú, dicen. Saben decir así los españoles, al Besiktas y al Wolfsburg. Go de Alemania. Este Wolfsburgo sería uno de los medios nobles hasta ahora en la
pobrecito
fase de grupos,
este,
¿no?
Apoel de Chipre le toca con el Atlético de Madrid, con el Porto y con el Chelsea.
Buen grupo, excepto,
al
bueno, está de
ver,
patito feo el Apoel.
Van, ¿no?, a ver buen fútbol los hinchas del Apoel.
Ayer el Atlético de Madrid le pasó al Panathinaikos con sobra de merecimientos en un partido que demostró verdaderamente el poder ofensivo que tiene este Atlético de Madrid, donde la cuota sudamericana es realmente decidora. Tuvimos a un Forlán en una jornada de sacrificio y de mucha velocidad, como normalmente lo hace, y aún con Agüero, que sencillamente es imparable, a quien le molieron a patadas para poderlo detener.
Claro, siempre al jugador, en teoría es frágil físicamente, recomiendan los técnicos
una golpiza,
meterle una golpiza, sí.
Maxi Rodríguez también juega, por cierto, en el Atlético de Madrid. Y tendremos...
Y Diego Forlán, al que desde ya le echamos diablillo malo cualquier cosa.
Porque lo tendremos de rival, pues, loco. Y,
sí, sí, en octubre.
Y donde también ayer jugó la Perla Reyes, no sabía que estaba por el Atlético de Madrid este jugador que... cuando recién arrancó en Inglaterra tenía una muy buena proyección, pero que actualmente tiene un fútbol bajo. Incluso el año anterior creo que estuvo en el ¿cómo es el equipo de Eusebio? Se me olvida el nombre. El Benfica de Portugal.
Atención, el Rubin Kazán, loco.
A ver,
de
Rubin Kazán.
Cristian Novoa, ve el grupo que le toca, el Barça, el Inter, el Dinamo Kiev. Esos nomás, contra esos va a jugar Cristian Novoa.
Ya tenemos ahora sí todos los grupos, Eddie, por favor, grupo A.
Grupo A, Bayern München, Juventus de Italia, el Bogdo y el Maccabi Haifa israelí.
Israelí.
Buen grupo, ahí el Maccabi va
el
a estar.
El patito feo, bueno. Grupo B, este está un poco...
Grupo B de Toño Más Valencia y el Manchester United. Va, el Manchester United, el CSKA Moscú, el Besiktas turco y el Wolfsburg alemán.
Grupo C, Eddie.
AC Milan, Real Madrid.
Muy bien.
Olympique Marseille.
Era de poner la música de la Champions, me gilié.
Sí, sí, bueno, para próximo.
Zurich.
Y el Zurich.
¿De dónde será el Zurich?
Probablemente Suiza, ¿no?
El grupo D.
El grupo D, con el Chelsea, con el FC Porto portugués, el Atlético de Madrid y el Apoel de Chipre.
Muy buen grupo este, ¿ah?
Grupo E. Este es con grupo, con equipos simpáticos. El Liverpool, el Lyon, la Fiorentina.
Lyon desarmado.
Sí, y la Fiorentina que todavía tiene sus dudas. Y el Debrecen húngaro. A los años que Hungría pone un equipo en la Champions.
Incluso Hungría, recuerdas que estaba peleando clasificación al Mundial, ¿no?
Sí,
no
sí,
andaba en mala posición.
Todavía tiene chance, verás.
A los años, los magiares.
Grupo F con el Fútbol Club Barcelona. Saludos, Jordi. El Internazionale de Milán.
Muy buen grupo este.
El Dinamo Kiev.
Y el que nos interesa.
Y el Rubin Kazán, donde juega Cristian Novoa.
Grupo F, pónganle el ojo ahí.
Grupo
G.
Grupo G con Sevilla.
Sevilla.
El Rangers de Escocia.
Muy bien.
El Stuttgart de Alemania.
Uh-huh.
Y el Unirea Urziceni rumano, primera vez que clasifica Champions de este equipo.
Grupo H y último grupo, Eddie.
El Arsenal, los Gunners de Londres. El AZ Alkmaar, actual campeón holandés. El Olympiacos griego y el Standard Lieja de Bélgica.
¿Dónde debería estar jugando Rory Zaragoza de no ser por su gran verbo?
Tuviéramos tres ecuatorianos en Champions. Bueno, tenemos a dos, que eso te hace ver que...
Y se nos quedó fuera, pero Felipe.
Y hubiéramos tenido hasta cuatro, loco. Pero bueno, tendremos entonces gente ecuatoriana jugando en la Europa League también, porque a ese clasifica el Sporting de Portugal. Y no sé qué otro equipo más en los que militen ecuatorianos estarían jugando esta Europa League.
Creo que ningún otro.
Haciendo memoria, sí, la verdad es que el Villarreal juega la Europa League, ¿no es cierto?
Pero no está en la 2, en el Villarreal 2, pues.
Pero Jefferson. No jugaría Jefferson Montero, sí, lastimosamente.
Oye, bueno. Y para finalizar, decirles que mañana juega el Barça y juega la Recopa Europea el Barça y el campeón de la UEFA,
que es el
se me va el nombre.
El equipo de Rusia, el...
No es
no, ruso, no ruso, loco, es ucraniano.
El ucraniano, Shakhtar Donetsk de Ucrania. Shakhtar Donetsk, exactamente, ucraniano. Juegan mañana la Recopa Europea.
Así es, bueno. Ahora sí es tiempo de meternos en ambiente nacional. La fecha que se jugó entre sábado y domingo tuvo algunos resultados interesantes, hubo pocos goles.
Pero hay bastante tensión, ya son... momentos decidores, definitivos en esta etapa ya, a estas alturas del campeonato. Muchos equipos que están peleando por clasificación, pero sobre todo lo más candente está abajo en el descenso, porque hay muchos implicados en este posible...
Muchos de esos históricos.
Y algunos con peso, ¿no? Bueno,
bueno,
iniciemos con la fecha.
Vamos con el grupo 1, con el partido entre Liga Deportiva Universitaria y la Capiera Liga de Puerto Viejo. Un partido que digamos que lo resolvió fácil Liga Capitalina.
Así es, y además no vi el partido, pero por las transmisiones que pudimos sapear ahí, Liga no jugó bien, es lo que era la constante en la opinión pública. Pero fue efectivo, fue tremendamente efectivo. Eso es algo que ya Liga no sorprende, ¿no? Que sea un equipo que sepa golpear, a pesar de que haya sido en el cierre del partido, porque Liga de Puerto Viejo le había planteado un cotejo trabado y que le estaba permitiendo llevarse el empate.
Bueno,
hasta, verás, del minuto 75 en que sí, 75 que marcó Claudio Graf y luego al 85 cuando marcó Miller Bolaños.
Bueno, en el primer tiempo Liga de Puerto Viejo realmente se enconchó en su área. Osvaldo Morelli cayó en cuenta que jugar de igual a igual con Liga no le iba a venir muy bien. Ya cometió muchos errores en la otra visita que había tenido a Quito con el Nacional. Y en este momento, así es, y optó por lo que hizo a principios de año, que era solo tener un delantero en punta como es Macías. Puso más volantes y ciertamente le dio resultado hasta el minuto 75, cuando Claudio Graf finalmente batió la resistencia manabita. Lastimosamente para el cuadro de Manabí, suele tener estos baches que hasta le podrían estar costando la categoría, porque
está implicado ahorita en zona de descenso también,
porque el cuadro de Manabí usualmente tiene, es el al que más le saben golear, y esto hasta en tabla acumulada puedes ver que tiene menos 17 aproximadamente de gol diferencia. Entonces ves que es un punto débil del equipo de Liga de Puerto Viejo.
Es un punto menos prácticamente.
Así es, y esa inconstancia no es algo heroico, sino
algo enfermo.
No, es que la verdad es que sí, Liga de Puerto Viejo tiene estas incongruencias en su campaña que finalmente no le han hecho más bien escalar más posiciones, a pesar de que tiene un brillante juego de ofensiva. En cuanto a la defensa, se suele caer. Le ha costado caro los últimos partidos. 5 goles en contra, 0 a favor. Veamos cómo reacciona ya en su patio, en la vuelta, en la denominada fecha espejo, frente a la Liga mismo. Tal vez podría, entre comillas, aprovechar el ajetreo continental de Liga, pero habrá que ver. Liga tiene equipo de sobra.
Muy bien. Siguiente partido que tendríamos que hablar en este cotejo. Hubo algo así como 2.500 aficionados, pobrísima la asistencia.
Paupérrima, señor.
Y donde, bueno, Liga, eso sí, se apunta para conseguir un punto más y llegar sobrado, ¿no? Liga de conseguir, creo, este punto, va a llegar prácticamente a recibir el título, porque verás, además con el fútbol que muestra Liga, con la categoría que riega por las canchas del Ecuador, solo si es que sigue en Sudamericana
recordando la modalidad de juego. Verás que luego vienen los dos cuadrangulares y me parece que en el cuadrangular que le toque Liga no va a tener rival, porque digamos que el uno que más o menos le puede hacer peso es el Emelec,
que sin duda va a estar ubicado
en el otro cuadrangular.
No va a ir al cuadrangular de Liga.
Entonces ya podríamos estar especulando que la final sería entre Emelec y Liga. Por ahí el Deportivo Quito le hemos visto un poquito de...
Claro, las cosas pueden variar, pero hasta el momento eso es lo que se ve. Así de sencillo.
Listo, entonces vamos con el siguiente partido por el grupo uno mismo. Olmedo versus Técnico Universitario, un partido un poquito aburrido, 0-0. El técnico intentó rescatar el punto, que es lo que le sirve, aunque de hecho los tres es lo que debería buscar en los partidos que le quedan.
Pero dime que no le puede servir todavía al
técnico. Sí, pero un punto es mucho mejor que la derrota.
Lógicamente.
Eso es obvio.
Puntuar siempre es positivo. Oye, y aquí este partido del Olmedo, que también sí lo sapié. Yo no sé cuál es el problema. Me parece que está mucho en la definición en el Olmedo. Se perdieron gran cantidad de oportunidades, Benítez y Rivas. Me parece que no, o sea, le dan un poco de mayor volumen ofensivo al juego de Olmedo. Le dan incluso velocidad, pero falta todavía concreción y eso le está costando al Olmedo. Y el Olmedo definitivamente está para arañar por ahí la clasificación, tal vez un torneo internacional, porque hasta el momento con lo que tiene creo le avanza justo. En cambio, el Técnico Universitario fue mucho más especular con el contragolpe.
Me parece que el Olmedo más bien está probando diversos módulos tácticos y diversos jugadores a la hora de encarar los cuadrangulares.
Y está buscando, creo yo, un definidor de entre todos sus extranjeros y no lo haya todavía.
Ahí veremos si es que por ahí se inspira Rivas o el mismo Gabriel Méndez, que había empezado tan bien y que...
Pero Méndez sigue intermitente.
No se sabe si las patadas le fueron acabando o...
No sé si recuerdas, sencillamente Méndez ahora entra siempre al cambio. Es pocos los partidos en los que ingresa de titular y eso creo que demuestra que no es un jugador constante, es demasiado... intermitente, demasiado irregular Méndez.
Sí, las lesiones también lo ha perseguido este jugador argentino. No hay mucho más que decir, también hubo poca gente en este partido.
1500 personas.
El Olmedo es uno de los equipos que menos gente lleva a su casa. No se podría haber un justificativo. El Olmedo normalmente es un equipo que tiene protagonismo, que juega, no digamos un belleza, pero es efectivo.
Sí.
Entonces, no resultó un partido tan agradable, la verdad.
Lo curioso fue que, verás, el Técnico Universitario salió totalmente ofensivo. No sé si recuerdas, estuvo Serra, Guerra.
Es lo mejor que puede hacer
y Rojas
el equipo ambateño, porque lo mejor de su plantel está justamente en el ataque. Y si es que intentan encerrarse, es un suicidio. Porque su defensa, lo hemos dicho 300.000 veces aquí, está muy mal estructurada.
Y la defensa siempre ha sido el talón de Aquiles. Eso fue lo que le permitió además de empatar. El club tenía muy entretenido al Olmedo en la contra, sobre todo al contragolpe, y salió con mucha gente adelante. Célico está a matar o morir, al igual que también lo estará Job, lo estarán otros técnicos, Duró por ahí también y Morelli en estas últimas fechas. Un punto que de todas maneras no deja de ser malo para el Técnico Universitario, pero que no le saca del sótano de la tabla. Siguiente cotejo,
bueno,
Eddie.
Para rematar con el grupo 1, vamos a hablar del Barcelona Nacional, partido que, como posteamos en futbolasociados.blogspot.com, fue con un increscendo en cuanto a las emociones del mismo. Al principio empezó tipo round de estudio de boxeo, pero luego los dos equipos cayeron en cuenta de sus respectivas necesidades y la verdad se vio un cotejo que sobre el final estuvo sacachispas, me parece.
Además, un partido que tiene historia, tiene tradición y que además siempre tiene emociones. Siempre, parece que siempre se define algo, se cocina algo siempre en un Nacional Barcelona.
Sí, tiene sus ciertas características, porque me parece que normalmente el clásico gol de Nacional en el Monumental es de ese centro pasado y cabezazo, como el del título del 92.
Sí, como el título del 92.
Y el clásico gol de Barcelona viene de fuera del área.
Muy cierto, loco. Recuerdo uno de Insúa, recuerdo a Marcado al Nacional. Sí, varios goles.
Julio César Rosero. Mago Caprias, etcétera.
Sí, no, ha habido varios goles de fuera, tienes razón. Y bueno, la tónica de que el Nacional se le ponga adelante en el marcador a Barcelona ha sido muy constante en los últimos años. Resulta que hay esa frase, ese mito de Barcelona le gana a Nacional de local, de visitante, pinta para campeón. Y en muchas ocasiones ha sido cierto. Y sí, tiene mucha carga. Había buena cantidad de público, yo digo que unas 10.000 o algo así. Y lo preocupante es que aquí se estaba peleando, pero por el descenso de Barcelona. Nacional está peleando arriba para su clasificación. Y este punto le sirve porque ahora en la fecha espejo cierra de local esta llave de enfrentamientos. En cambio, Barcelona le pone en una situación tremendamente calamitosa. El partido se había iniciado, creo, con dominio de Barcelona. Pero fue el Nacional que poco a poco le fue remontando, sobre todo apelando mucho al físico, al juego más de velocidad.
Es bueno ver en el Nacional la actuación de Fabricio Guevara, este juvenil,
mucha velocidad,
que tiene mucha habilidad con el balón y me parece también que hasta mucha valentía, porque él sabía enfrentarse a la marca de gente como yo, Fernando Hidalgo.
O sobre todo de Perlaza, que da miedo que te lesione, ¿no? En una de sus salidas típicas con la patada al cuello. Y sí. No se amilanó. También un gran partido de Michael Jackson Quiñones. Creo que ahí estuvo la clave del juego Nacional.
Está alcanzando una regularidad que no la tenía en la primera etapa el jugador Michael Quiñones, y eso es importante. Juega con mucha velocidad, sabe mucho con el balón. Marvin Pita, en cambio, no es tan veloz, pero es mucho más preciso. Y entonces son un buen complemento ahí en la ofensiva de Nacional.
Yo diría que para resaltar en el Nacional estuvo el trabajo de Guevara y de Michael Jackson Quiñones. También este jugador que fue al medio campo, no sé si recuerdas.
Flavio Caicedo. Es un jugador que está ahí para la labor sucia del Nacional.
Pero según yo sé, y lo que dijo además Turco Asad, es que él lo está forzando un poco para que juegue un poco limitado, le ata un poco las posibilidades. Porque dice que este Flavio Caicedo maneja ambos perfiles, maneja remate de fuera del área, y que es muy creativo. Pero que por requerimientos del Nacional lo está limitando, le está cortando un poquito las alas en el campo.
Es más o menos hasta que...
Pero augura que es un gran jugador y lo demostró, ¿no?
Hasta que recupere Godoy, más o menos.
Pero no, dice que él sencillamente no es que Godoy se lesionó ni nada. Sí tuvo una recaída física Godoy, pero que lo está alineando porque sencillamente le llena la vista.
Es mejor Flavio Caicedo. También fue muy importante la labor de Sura, se lo ve más participativo en el juego, baja a recuperar bola. No solo está esperando ahí que les lleguen los pases de sus compañeros. Entonces es muy, muy positiva el sobre todo la actitud del Nacional, que se ve un equipo que busca el resultado.
Muy bien,
en Barcelona me parece que la labor de los extranjeros es la más resaltable.
Claro, y a ver, el gol vino por vía Michael Jackson Quiñones, minuto 58, centro de Pita, balazo de agua fría para Barcelona, que además estaba proponiendo el partido, estaba haciendo un buen cotejo. Y de esos típicos goles que vienen fuera de contexto por error en la marca ahí de Bagui, que se quedó en el piso y le dejó libre. Además hubo un error en Perlaza, porque era un balón sin historia que Perlaza prefiere mandarlo al tiro de esquina en vez de rechazarlo lo más lejano que hubiera sido posible de su área, y le regala al Nacional esta opción que terminó en gol.
Y en estos momentos toda la opinión pública ruega porque Matamba esté en el rol de zaguero central.
Además, ¿no? Que a Perlaza se lo comió la hinchada con silbatinas y gritos.
Eso siempre me ha parecido pésimo.
A mí también
parte
me parece
de una
eso.
Hinchada local que
a sus propios jugadores no les puedo hacer.
Tal vez puedes hacer tu gesto de reprobación una vez terminado el compromiso, pero dentro del mismo lo que más requiere tu jugador es tu apoyo.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y obviamente esto no lo fortaleció, pero sí le bajó los ánimos a Perlaza. Y el equipo de Barcelona, que yo creo que después de todo puso mucho corazón en el partido, había muchas ganas. Lo que faltaba en Barcelona era mejor creación. Por ejemplo, Román ausente. Palacios jugando para Palacios Fútbol Club. Tuvo opciones para combinar.
Los
nunca
mejores
lo hizo.
Oyola y Encina, me parece. Hasta voluntad se
Encina
les dio.
Es un jugador que en otro momento en Barcelona sin duda sería una figura en el campeonato. Y Oyola es un muchacho que está para los chispazos. Le falta mucha más continuidad, pero creo que también a fuerza de tiros libres y de goles y remates como los que está haciendo, se gana el labrarse un buen nombre en este equipo. Minuto 64, un remate espectacular de Oyola, mejor ejecutado imposible. Creo que Mora ahí, si no podríamos decir la típica de qué raro le hacen el gol de tiro libre a Mora. No, ahora no, sí.
Sí, fue imposible para el portero.
Qué disparo. Y bueno, como tú dices, a Barcelona le está abandonando la plantilla nacional, es lo que está fallando. Se nota una descompensación en la recuperación del balón. Carlos Hidalgo está pasando por bajas horas. Román.
No, ni asomó las narices en este partido.
Y Palacios, que no sé qué le sucede. Se nota un divorcio entre Palacios y Zamudio. No juegan. Parecerían ser un complemento ideal. El uno por fuera, el otro forward. Pero no se ve fútbol asociados. No se ve fútbol y asociados en Barcelona.
Pero me parece que también puede mucho marearle a Palacios esto de la situación contractual y demás. Sin duda debe ser molesto para cualquiera tener que jugar en esas condiciones. Y bueno, todos esos problemas dirigenciales, económicos, más la prensa que asedia, la hinchada impaciente, hacen que sea realmente un avispero esta situación de Barcelona.
Y bien, Barcelona ahora, lo que se sabe también es que no le adeuda ni siquiera un mes de sueldo a sus jugadores.
Y eso es bueno, porque en los últimos años era constante.
Recuerda la campaña del 2000, se le debían 3 meses de sueldo a los jugadores, no había dinero para pagar las concentraciones del equipo. Sin embargo, los jugadores en aquella época decidieron concentrarse durante 17 días para dedicarse solo al equipo y a salvar la categoría, y lo consiguieron. Con una jugada discutida de Asensio,
pero
la que quieras, la mano,
que
pero...
cuentas habla de una situación que la tiene Barcelona y tal vez ningún equipo más en el Ecuador, que es esa mística, ese no, el nombre, aunque sea. Y es a lo que, aunque sea, podría apelar Barcelona en este momento.
Parece, pero...
En este momento que sin duda es difícil. Y este, yo creo que es la hora más oscura de Barcelona en el campeonato.
La más oscura.
Y al único que puede apelar es ese nombre de Barcelona. Y en el momento más crítico, de pronto resurgir. No tiene mucho más, me parece.
Yo creo que si Barcelona consigue mantener la categoría el próximo año, podría ser mucho mejor. Porque ahora ya hay una cuota extranjera que puedes renovarla. Te pregunto, como dirigente y como técnico, o como dirigente, ¿lo renovarías a Job? ¿Lo renovarías a Oyola, a Encina?
Lo del técnico no sé todavía, pero yo creo que los cuatro
extranjeros
están bastante bien.
Salva la categoría.
Bien.
Tal vez por ahí Román es uno de los que no convence mucho.
No, a mí me parece muy bueno el juego de Román, pero renovándole un contrato, ya haciendo una pretemporada como se debe con este jugador, me parece que podría rendirte más del 2010, porque lo que le falta muchísimo es el físico.
Entonces vemos que Barcelona, por ahí unos 3 refuerzos nacionales, podría pagarse bien el año próximo. Entonces la visión es a futuro, y Maruri ya ha dicho que no va a abandonar el equipo, me parece lógico, al menos dio palabras. Siempre es necesario que la cabeza de una institución de la cara en los momentos críticos, y creo que Maruri siempre lo ha hecho. Más allá de los aciertos y equivocaciones que puede haber tenido en su gestión, Maruri siempre ha dado la cara, no se ha escondido, no le ha echado la culpa a otras personas, y exhortó a los jugadores a entregarlo todo. Job está mentalizado y se ha cambiado ya ese discurso un poco equivocado que decía Barcelona pelea arriba, todavía no el descenso. Creo que este partido fue determinante para que Barcelona acepte la posición en la que se encuentra. Ha prometido, o más o menos el presupuesto de Job es ganar los 9 de local y sacar 4 puntos de visitante, es lo que ha presupuestado el técnico argentino. La empresa inicia este fin de semana con Nacional.
Este sábado. Sería muy vital también ganar el clásico del Astillero, por ejemplo.
Ganarle a rivales directos como la Capira y el Cuenca, ¿no?
Cuenca.
Sobre todo.
Y una vez más sacar puntos en Ambato, ¿no? Yo me estoy barajando lo del Nacional. Bueno,
será muy bueno ese partido aquí. Nacional sí, también va. Pelea. Pelea Nacional arriba.
Me parece que es el momento en el que se debería convocar a la hinchada de Nacional. Que...
Y a la de Barcelona.
En estos momentos, sí, al menos la hinchada que no es de Guayaquil es cuando menos abandona Barcelona. Y como Nacional está jugando bien, está en puestos expectantes y es contra un rival tradicional, es de seguro va a convocar a mucha gente.
Y fue un es que estos partidos de Nacional, yo te digo, estos partidos deciden mucho. Al punto que, o sea, no sé si es un buen reflejo remitirme a esto, pero 2, 4, 6, 8 amarillas en el partido. En el partido que se jugó en el Monumental. Y me refiero a que fue un partido trabado y no va a dejar de serlo aquí en Quito. Y ojalá por el bien del partido haya una linda fiesta y que gane el mejor, así de sencillo. Siguiente partido, Eddie.
Bueno, me parece que es tiempo de...
para de ahí regresar y rematar el siguiente grupo.
Para rematar el
entre
grupo 2,
musical,
vamos,
¿qué vamos a escuchar?
Vamos, Eddie, a oír una canción que es originalmente del grupo New Order, se llama Blue Monday, pero que la hizo su versión este grupo norteamericano que lo podríamos clasificar como rock industrial, que es Orgy. Una canción que también la recordará mucho nuestro querido amigo Alejo Metal War, que era una de nuestras predilectas allá en los tiempos de adolescentes y demás. La versión de Blue Monday a cargo de Orgy aquí en Fútbol y Asociados, y ya regresamos con el análisis del grupo 2 de la fase 2 de la Copa Credife. We'll be right back.
Questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Estamos escuchando esta versión de Angie, originalmente de los Rolling Stones, a cargo de la agrupación chilena La Ley. Los Stones es uno de los grupos, creo yo, que han sido más versionados alrededor del mundo, alrededor de la historia del rock, obviamente por su larga trayectoria. Y bueno, en Latinoamérica también tenemos cierta costumbre de hacer esos covers. Siempre aprendes a tocar la guitarra, ¿no? O cualquier instrumento basándote en los éxitos de tus artistas favoritos y demás. Aparte que hemos tenido aquí canciones de grupos que les gusta hacer covers, ¿no? Como el caso de los Pet Shop Boys, que tienen varios en su catálogo. Lo mismo, por ejemplo, No Doubt, no sé si ya haya sonado el grupo estadounidense. Y así algunas bandas también suelen darse por hacer estos covers y demás. Los mismos Stones, de hecho, habían empezado haciendo covers de
toda banda inicia haciendo covers
de grupos, pero bueno, hay otras que en cambio no sé, tienen ese cierto valor, y sobre todo las más clásicas, de normalmente evitar hacer los covers. Por ejemplo, qué sé yo, Soda Stereo nunca le he oído haciendo un cover de nada.
Tampoco.
Máximo una colaboración ahí, esta de Cerati ahí con algún otro gran artista argentino, pero
o
nunca.
José Tabosio, que ha tocado con los Pericos, con los Fabulosos.
Pero
con...
máximo hacen colaboraciones, pero
claro, colaboraciones,
tocar canciones no de otros no. Bueno, vamos un poquito con lo que fue la Copa Sudamericana. La Unión Española venció 1-0 a La Equidad. Con eso se acabó el día de ayer, y con eso marcharon los equipos colombianos ya de la Sudamericana, porque el Deportivo Cali perdió en el Pascual Guerrero también 1-0 con la U de Chile. Entonces los dos chilenos siguen, los dos colombianos se quedaron. Uh-huh. Un país
siguiente
menos
partido.
Sudamericana. El Coritiba venció 2-0 al Victoria, y como de local el Victoria había vencido por idéntico marcador, tuvieron que irse a penales. Y favoreció al equipo bayano, el Victoria, que avanza en la Copa Sudamericana. El Atlético Mineiro empató 1-1 con el Goiás. Esta serie todavía está por definirse hasta septiembre. Y hoy los partidos que se juegan: Emelec versus Zamora. Y previamente River Plate de Uruguay frente al Blooming de Bolivia. Recordemos que el partido de ida estaba ganando River Plate 1-0 allá en Santa Cruz de la Sierra.
Pero por la puñetiza
terminó el
3-0. Le dieron dos 3-0. Goles.
Entonces, al River Plate tendría que en teoría remontar eso, va a ser muy difícil. Y me parece que el clasificado será el equipo uruguayo.
River Plate de Uruguay, así es.
Porque el otro River más bien es el que está en problemas, ¿no?
Sí, hasta el...
Sí, sí,
buena bueno. Nota, se quiere ir todo.
¿Cómo?
Buena nota, y ya no quiere jugar ni en River siquiera, ¿no?
Y hay muchos problemas ahí también en River Plate. Es otro de los grandes que anda en
crisis.
Épocas vacas, ¿qué digo?
Épocas
bajas, flacas, ¿no?
De viejas vacas. De vacas flacas.
Bueno, vamos con el grupo 2 de la Copa Credife. Sexta fecha, el primer partido por este grupo se jugó entre el Espoli y el Emelec, me parece. Bueno, vamos primero con el...
El primero fue Espoli y Emelec.
Así es.
Sí.
Vamos con
el primero fue el del Macará.
Verás, ¿sabes que hemos cometido un error gravísimo? El Olmedo y el técnico...
Claro, es de este grupo.
Son del grupo 2.
No hablamos del Manta Cuenca, que esos son del grupo 1.
El Macará Cuenca, que esos son del grupo 1. Ese partido se jugó el día domingo a las 12:30. 0-0 también. Me parece que Cuenca fue ligeramente superior al Macará.
pero
yo igual el Macará, yo veo que falta juego asociado en ofensiva. Gabriel Fernández quiere hacer lo suyo, Lito Garcés quiere hacer lo que a él le conviene, y no están viendo por el bien del equipo, cada uno quiere lucirse más que el otro. Y también me doy cuenta que Figueroa no le aporta mayor peligrosidad al Macará. Por ahí una que otra le suena, yo recuerdo un partido con Liga que ganaron.
Es el único gol que tiene Figueroa, sí, en este torneo.
Y de ahí nada más le ha aportado Figueroa al Macará.
Es un jugador que
y
ya
Ferreira también está en incógnita todavía.
Figueroa me parece que es un jugador que ya se ha quemado como futbolista y ha dado lo mejor que ha podido. Y Ferreira debe tener alguna situación incómoda ahí en el plantel, porque es un jugador comprobado y ha dado ciertos chispazos en este año y no ha terminado nomás de consolidarse.
Le falta también poder ofensivo al Macará. El Cuenca mucho a aguantar. Sabía además del Cuenca que este punto igual
el punto es de oro en este momento.
Es de oro, ¿no? En cambio el Macará no le ayuda mucho. Y tuvo algunas opciones, incluso no recuerdo si es que hubo un penal errado aquí en este partido, ¿no?
Sí, ya casi al final del partido el tiro penal favorable al Cuenca y se lo come Villalba, ¿verdad? Y creo que tú lo debes haber festejado.
Sí, lo echó fuera Villalba.
Sí, pero fue
tremendamente mal el cobrado.
Así, a lo Baresi en el Mundial del 94. Sí,
pero arriba, o sea, metros de arriba, ni siquiera pasó cerquita en el poste.
Sí.
Nada, al maíz.
Tuvieron que irlo a recoger allá por golpe
como
de
pelín. Como decíamos de chamacos, literalmente al maíz.
Golpe de Ficoa, por ahí cayó ese.
Golpe de Ficoa, Simón. Y duró que sabe, duró es inteligente, sabe cada punto, es como tú dices, de oro. Y fue a arrancar
aguantarla.
El empate, a aguantarla, sí, sí. Y lo consiguió. En las gradas, 2500 dicen aproximado.
Pobre.
Siempre que hay pocos dicen 1500, 2500, ¿te has fijado?
Aproximado.
Nadie se anima a decir 1634, porque sería muy difícil, ¿verdad? Pero el golpe de ojo siempre es 3500.
Sí, es la aproximación, loco.
3800 nunca vas a decir.
Si no deberías cambiar completamente de profesión y dedicarte a adivinador de loterías, no sé, porque a mí se me hace que están 1714 personas.
Coma,
no parece.
Coma 5, porque esa muchacha tiene 5 meses de embarazo, weón, o algo así.
No. Ya nos estamos yendo de...
Nos estamos volviendo agrios.
Oye, bueno, este partido lo vi poquito porque más me dediqué al encuentro entre Manta y el Deportivo Quito.
Oye, pero el Kevolu tiene que ir para Villalba, pues, loco.
Sí, nos hemos olvidado.
Tuvo en sus manos la victoria, pues, loco. Y creo que es el merecedor de... No, el árbitro del Manta también. Se lo merecía Villalba.
Nos metemos de una vez al partido entre Manta y Deportivo Quito. No sé, ¿te parece? Sí, ¿no?
Y con ese que volú cerramos este cotejo. Además, Zumba estuvo en una tarde espectacular para el Manta. Hoy este es un arquero que tiene
Macará.
Perdón, para el Macará. Tiene bastante regularidad, ¿no? Es uno de los puntos más destacados del equipo celeste. Ahora sí, vámonos con el Atunero.
Un equipo que...
con sus victorias y sus resultados hace sufrir al resto de equipos.
Sí, porque... se lo tenía supuestamente como descontado, ¿no? Que este es el equipo más flojito, que no ha de aguantar otra etapa más, ya mismo cae, pero de hecho sigue invicto, es uno de los dos equipos junto con Liga que aún no pierden esta etapa, y eso te hace ver que es un equipo que está dando pelea, que se reforzó justamente para evitar por lo menos del descenso y hasta el instante está de hecho consiguiendo una clasificación a la fase final, lo cual sería...
Nadie tenía en sus cálculos esto.
Inclusive sería histórico para el Manta Fútbol Club llegar a disputar esta fase.
Y resulta que al Manta Fútbol Club le ha ido bien con el Deportivo Quito. La máxima goleada, la única goleada que tiene el Manta es al Deportivo Quito, un 6-1,
claro, en el
2003, sí, cuando recién ascendió el Manta.
Me acuerdo ese partido, no le salía nada al Quito, güey.
Imagínate, es la única goleada que tiene el Manta, y ahora repite una buena actuación, un 2-0, que no parece ser justo, ¿no? Con cómo fue el desarrollo del cotejo, porque el Quito tuvo en pies de Borghello, de Franco Neil, oportunidades para hacer más de 3 goles.
Tú le
goles.
Viste a Franco Neil despotricando contra un es que en una se come un gol, digamos, relativamente fácil. Pero ha tenido una boca este muchacho. Que rápidamente tuvieron que, aunque sea, cambiar a una panorámica del mar de Manta, porque...
Claro, sí, se mandó
de espanto. Bueno, Frank Sondin...
perdió dos oportunidades clarísimas, Frank
Sondin. Sí, no estuvo derecho con el arco, tanto él como Borghello.
Pero aquí, bueno, el Kevolu va a ir para la ternita arbitral que anuló tres goles. Y para Espinel, que le hizo caso, porque a la final el juez central es el que decide. Pero para todos ustedes, señores árbitros de este partido, va con todo cariño y amor el siguiente track en Fútbol y Asociados. Porque eso generó además un ambiente hostil dentro del campo de juego. Hubo lanzamiento de objetos.
Finalmente, perjudica al Quito porque le anuló un gol que pudo bien haber cambiado la historia del partido.
Gol legítimo.
Le perjudica al Manta porque encendió los ánimos de la gente de allá y cometieron actos de indisciplina que generaron la sanción del Hokkaido de Manta. Que a propósito, imagínate, el clásico de Manabí se va a jugar fuera de Manabí. Y el clásico entre comillas.
Bueno, y además eso de clásico también. El clásico de Manabí. Y se va a jugar fuera de la provincia. Bueno, claro, entonces ahí, como decía también el estimado Piquito, el comentarista.
Ya, sí.
El Marcos aplausos, Hidalgo. Como decía Marcos Hidalgo, para la ternita arbitral, porque perjudicó a ambos y en qué medida. Pero en cambio, el Manta, más allá de que le hayan suspendido el estadio, creo que se ve bien servido porque al Quito le hayan anulado los dos goles, gracias a que eso le permitió además tener un envión anímico que luego le ayudó a consolidar el partido con dos anotaciones que llegaron en fracción de 10, 12 minutos. Mira, el primer gol fue de López al minuto 78 y luego la sentencia fue de Efren Mera al minuto 93, o sea, 90 más 3. Mera, que ha sido uno de los grandes baluartes de este equipo. Y López...
Efren Mera es un comodín en el Manta. Normalmente, bueno, de hecho, nunca abre en el rol titular, claro, pero siempre está el cambio. En este momento tuvo que llegar su sustitución temprano porque se había lesionado Diego Macías. Entonces jugó 70 minutos, lo cual es una proeza para Efren Mera, porque normalmente de 15-20 no pasa.
Pero yo creo que igual ha sido uno de los
pero siempre ha sido efectivo,
destacados. Sí. Ahí Castilla también haciendo un buen partido, los refuerzos extranjeros le han caído bien al Manta, que no jugó bien además, pero que fue inteligente y supo ganar el partido. Eso es lo que habría que decir del Manta, y que además tiene bien merecido hasta el momento estar salvando la categoría y estar apuntando a
hay
clasificación.
Hay gente que ha subido mucho de nivel de juego, como es este Mirlon Caicedo, al cual lo acusábamos aquí de ser un poco picapedrero. Bueno, es que un jugador que lo veías muy limitado con el manejo del balón, pero sin embargo lo tuvo a muy mal traer a Neil, por ejemplo. Es que era muy chistoso ver a Neil de 1.62 chocando contra el Mirlon Caicedo, que debe no menos de 1.85 medir, y se daba nomás contra el semejante.
Oye, y el portero del Manta, además, muy cumplidor, el colombiano.
Es uno de estos porteros que tiene, que ya se la sabe la maña de los tiempos y que enerva los ánimos del rival con sus continuos. ¿Qué te digo? Quemes de tiempo, no sé cómo decirlo exactamente, pero...
Un dato curioso además fue la excelente asistencia. Obviamente debía ir la gente de Manta, porque se habla de 8.000 personas, ¿no? Y el Manta era puntero y
seguidito. Sí, se veía una popular con mucha gente.
Y con mucha gente puesta la camiseta de Barcelona, imagínate eso. Estaban alentando contra su equipo, es un dato curioso también. Había gente de Barcelona
pude ver. Pero bueno, tú sabes que la mayoría de los equipos de la costa tienen esta hinchada que divide su corazón. Sí, me acuerdo cuando el Quevedo, el último año que estuvo en primera, sacó esas camisetas, mitad camiseta de Quevedo, mitad camiseta de Barcelona, claro, por ejemplo. Entonces sí, no tienen tanta representatividad justamente porque no han tenido buenas campañas en los últimos años. Tal vez la Capira es el único que tiene así enraizado el sentimiento en su hinchada. Pero bueno, era un cotejo atractivo porque Manta viene invicto, Manta necesitaba también el apoyo de su gente y creo, dices, bueno, es un equipo que está jugando bien, que está ganando, entonces ¿por qué no irlo a ver? Entonces, es consecuencia de la buena racha del Manta, me parece.
Así es. El bueno, lo que pasa también es, bueno, ya no hay más que decir de este equipo, excepto lo que tú anotabas bien de lo que hacíamos del análisis de Arroyo, no sé si quieras mencionarlo.
Sí, que bueno, estaba viendo un poquito las estadísticas. El Deportivo Quito es el plantel con menos poder ofensivo en el campeonato. Tiene 24 acumulado primera y segunda etapa. De esos 24 goles, 7 son de Michael Arroyo, jugador que empezó a ser tomado en cuenta hacia más acá de la mitad de la temporada. Entonces puedes ver que en cuanto al nivel ofensivo, este jugador pesa y mucho. Y se vio justamente porque la definición aquí Borghello, Neil, y ni hablar de los jugadores que antes estaban en el plantel del Deportivo Quito. Hay un serio déficit ahí. Y si es que no está el jugador Michael Arroyo, me parece que suele tener problemas ahí en la labor ofensiva.
En la definición, y quedó demostrado.
Para el día de mañana que se jugará este Quito Manta, la revancha, ya estará el jugador Arroyo y me parece que será un buen aporte.
Siguiente partido, Eddie.
El último que vamos a analizar es Poli versus Emelec. El triunfo del Gallito 2-0. Goles de. Vi partes. Tuve reporte vía Twitter, loco. Gracias a mi amiga.
Mándale un saludo, por
sí,
favor.
Sí, sí. No sé si nos escuche, pero bueno, gracias a mi amiga Dana Ana, hincha del Emelec a muerte. Uh-huh. Y claro, o sea, un poquito también con más corazón de hincha que de periodista. Uno muchas veces le suele lastimar el ojo ver estas de declaraciones de depresión total, está perdiendo mi equipo. O sea, no, tranquilízate un poco, ¿no? Pero no suele pasar. Uno mismo también era así cuando era más hincha que es por sobre todas las cosas. Y demás, de ahí te salía el de ella siendo hincha, siendo no profesional del periodismo deportivo, aunque ella es comunicadora, ojo, pero no profesional del periodismo deportivo, te decía que Emelec estaba jugando horrible y que le daba hasta vergüenza ver. Y bueno, era lógico, el Emelec no puso un plantel titular.
De hecho, jugaron los refuerzos extranjeros. Se prefirió darles chance para que demuestren ya
fue
todo.
El primer partido de Raponi, por ejemplo.
Ya jugó bastante. Raponi, Pérez y Franco
Mendoza. Tremendamente
estuvieron
difícil ahí para un extranjero debutar en la altura aquí en Ecuador. Es un reto, sin duda. Aparte que el Emelec también tenía un serio trajín sudamericana, campeonato. Recordemos que había venido de jugar el clásico y había sido un partido muy exigente. Entonces, lógicamente tenía minadas las fuerzas. El cuadro de Espoli se vio revitalizado con el ingreso de Darwin Caicedo. Y sabiendo que el Espoli tiene un plantel muy limitado, la verdad lo mejor que pueden hacer es
tratar de sumar lo más que puedan de jugadores.
Así
es lo que intentaron.
Tengan pequeñas fallas disciplinarias, lo que sea, no sé qué tan pequeñas también por otro lado. Volvió a los subs de Gallardo, demás, a hacer un buen partido. Vizcaíno otra vez funcionó, por todo eso es que también hizo uno de los goles.
Minuto 12.
Y sí,
Fabio Renato a los años.
Sí, Fabio Renato 66, a los años. Me parece 66. Que era, es que el complemento de Fabio Renato al principio de año
era la metralla.
Justamente la metralla, claro. Caicedo, y eso le tenía el Espoli en los primeros lugares, de hecho. Entonces, me parece que con el regreso de Darwin Caicedo, gana mucho el Espoli y
Espoli
puede.
Que parecía peleaba para
hecho,
abajo.
Iba pero a empezar a, si es que este partido lo perdía, si seguía jugando así, iba a empezar a pelear el descenso. Pero nuevamente está intentando llegar a los cuadrangulares, aunque sea había acumulado.
Tabla muy acumulada. Bien, eso fue la fecha en Fútbol Asociado. Vamos a irnos con una pausa musical, luego regresamos para hablar de boxeo, Fórmula 1 y demás.
Tenemos mucho que hablar en el siguiente aspecto, ¿verdad? En el siguiente bloque, ¿verdad? Es que tenemos selección, tenemos básquet, boxeo, tenemos
Fórmula 1. Bueno, Fórmula Eddie, 1. Rápidamente, ¿qué vamos a escuchar?
En el siguiente segmento de Fútbol y Asociados musical, tenemos una cancioncita, déjame ver todo lo que tenemos en cuanto a soundtrack. Les recordamos que el pronóstico de Fútbol y Asociados llega gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller, productos automotivos. Vamos a ir con una canción de Depeche Mode. Esta es de Route 66, el homenaje a la carretera madre de la red vial de Estados Unidos, la autopista 66 que va desde Chicago hasta Los Ángeles. Canción originalmente compuesta por Nat King Cole y que la había popularizado Chuck Berry, pero Depeche Mode hace esta versión a su más puro estilo y homenajeando también a un pueblo que, como a muchas bandas británicas, le ha dado de comer y sobre todo una trascendencia en la historia de la música. Entonces vamos con The Route 66 a cargo de Depeche Mode y ya volvemos en Fútbol Social.
We'll be right back.
regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Estábamos oyendo en este instante la canción Painted Black, originalmente compuesta por los Rolling Stones, pero en este momento versionada por YouTube. Esta versión salió en el sencillo de Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Bueno, YouTube suele acostumbrarse a hacer covers y versiones, pero más para lados B y a veces para conciertos, más no para una placa en sí, en general. Bueno, es tiempo de irnos a la tabla de posiciones aquí en Fútbol y Asociados. Gracias a Metalware, todo en hardware y software, soluciones y diseños de páginas web. Al Manjar, entretenimiento, sabroso entretenimiento, ojo, maduro. Y la tabla de posiciones dice, gracias a Seyer también, lógicamente auspiciante del pronóstico y de la tabla, mucho color, productos automotivos con Seyer del Ecuador. Y grupo 1, que tiene a Liga Deportiva Universitaria en la cima con 12 puntos y más 4 de gol diferencia.
Merecido, no hay duda de aquello. Segunda posición, Eddie.
Nacional está en segundo lugar con 10 puntos y más 6 de gol diferencia. Importante que tenga un saldo tan positivo en goles el cuadro criollo. El tercer lugar es el Deportivo Cuenca, 9 puntos más 1. Todavía ahí sigue peleando el Morlaco. Cuarto lugar, el Macará de Ambato con 7 puntos y 0. El Liga de Puerto Viejo también tiene 7 puntos. Está en el quinto lugar, 7 menos 5. Ojo con ese gol diferencia negativo. Y el último lugar es para Barcelona con 6 y menos 1.
Así es, este fue el grupo 1 en tabla de posiciones gracias a Seyer del Ecuador. Todo en tus productos automotivos. Mucho color con Seyer del Ecuador, que no se te olvide. Grupo 2 de Eddie Sauer. Primero viene el Manta, 12 puntos y más 5 de gol diferencia. Sorprendente, sin duda. Ah, perdón, 12.
No, sí estás bien. Lo que te estaba señalando es que es muy positivo para el Manta, que todavía sigue invicto.
Oh, tienes razón, claro, invicto. 0 partidos perdidos. Segundo viene el Deportivo Quito, 10 puntos y más 1 de gol diferencia. Estos se verán las caras en la siguiente fecha, recordarlo. Tercero viene el Emelec, 8 puntos y 0. Cuarto viene el Olmedo, 6 y menos 2. Quinta viene la Espoli, 6 menos 4. Y cerrando el grupo viene Técnico Universitario, 4 y menos 6. Como podemos ver, justo los dos últimos de cada grupo son quienes están comprometidos con el descenso, Técnico Universitario y Barcelona, los directos comprometidos con el descenso.
Claro, en la tabla acumulada, Eddie. Vamos rápidamente, Liga en primer lugar con 54 más 29, segundo lugar Emelec 51 y 13, tercero Macará 41 y 2, cuarto el Nacional 39 con 9.
Primer aspirante a clasificar.
Quinto lugar el Olmedo, 39 más 1. Sexto lugar es del Espoli con 39 menos 4. Ojo que esto le permitiría clasificar a los cuadrangulares por tabla acumulada, porque no está en los primeros lugares de su grupo. Séptimo lugar el Deportivo Quito con 38 menos 2. Octavo el Manta, 35 menos 4.
Aquí inicia
el descenso, ¿no? Aquí empezamos con él.
El fantasma del descenso regresa a Fútbol y Asociados porque, cuéntanos, Eddie, octavo el Manta,
35 menos 4, noveno lugar el Deportivo Cuenca con 35 y menos 5, Liga de Puerto Viejo 35 y menos 18.
Ese menos 18 le puede pesar.
Le puede estar costando la vida a la Capira. Décimo primer lugar para Barcelona con 32 menos 3.
Y cierra la
Técnico Universitario con 28 menos 18.
De ganar este fin de semana, Técnico Universitario lo deja en última posición a Barcelona si es que pierde, ¿no?
No,
porque... Ah, no, tiene razón, porque es 28 el Técnico Universitario.
El Técnico Universitario tiene muy difícil todavía su situación. Barcelona debe ganar para salir de la incómoda posición en la que está.
Y relegar al fantasma del descenso.
Puede ser a la Liga de Puerto Viejo, puede ser al Cuenca o al Manta. Fíjate, por ejemplo, que el Manta tiene partido como visitante, entonces podría aspirar el Barcelona a sobrepasarlo al Manta, ya que el Cuenca juega como local, Liga de Puerto Viejo juega también como local. Aunque Liga de Puerto Viejo es contra Liga de Quito, partido que lógicamente no puedes decir que ya lo ganas, así estés.
De hecho, a mí me late el empate en ese partido.
Claro. Bueno, eso fue la tabla de posiciones. Vamos con Serie B también, ¿cierto? Rapidito, que le tiene a la Católica en primer lugar, 50 puntos más 24, lejos. Independiente del Valle, 44 más 19. Grecia en tercer lugar, vamos todavía, 41 menos 3. la sangre manaba.
Cuarto,
Imbabura con 40+6. Quinto lugar, el Azogues con 37-0, 33 puntos y menos 10 para Liga de Loja, que está en el sexto lugar. Séptimo es el Municipal de Cañar con 29-2. Octavo, el Audaz con 29-12. Noveno lugar para el Auquitas con 26-8. Décimo para el Rocafuerte con 24-13. El Aucas a los siglos vuelve a ganar, pero da la casualidad que también ganó el Rocafuerte. No, en esta fecha fue muy... hubo ciertas particularidades. Los equipos de arriba perdieron. Perdió la Católica, perdió el Independiente del Valle, perdió la Grecia. Y ganó el Audaz, ganó el Aucas, ganó el Rocafuerte. Y todavía ahí sigue el Aucas peleando esa mantención en la categoría B, más que sea. E ir peleando para su puesto, el que debería tener, por su historia, por su tradición.
Así es, y esto fue la tabla de posiciones en Fútbol Asociados, gracias a Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, que no se te olvide.
Bueno, estábamos escuchando, seguimos escuchando la versión de Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses, canción originalmente compuesta por Bob Dylan, otro de los grandes músicos de la historia del rock y de la música en general.
Que tiene trillones de discos publicados.
Pero bueno, Bob Dylan, a lo que iba, es uno de también de los más versionados. Claro. Tiene esta versión Guns N' Roses, por ejemplo, de Knocking on Heaven's Door. También la cobrió Avril Lavigne, pero bueno. Otra versión también que me acuerdo en este momento es la de All Along the Watchtower, canción originalmente de Bob Dylan, pero que la popularizó Jimi Hendrix y que por ahí también la tocaba en vivo YouTube. Entonces sí, Bob Dylan es un referente innegable en la
el
historia.
El dandy, así es. Oye, y ahora sí nos vamos con Fórmula 1, Eddie Sauer. A los 5 años que gana Barrichello.
Qué barbaridad, es que sí, tantas veces que en Ferrari y en la escudería que esté le habían visto la cara. Es que Rubiño es buena nota, sí. Y bueno, esta vez sí le tocó, hizo una carrera muy buena.
Decía, se abusan de su nobleza.
Sí, sí, te juro. Aprovechó también errores en el ponle el último que volú de la del podcast al equipo de McLaren, al... por favor. Porque me le hacen la casa a Lewis Hamilton en los boxes. Entonces ese error de estrategia costó el primer lugar, porque Hamilton también estaba haciendo una buena carrera. Le costó la primera posición. Rubens Barrichello, que estaba haciendo una carrera muy sólida, aprovechó la situación y terminó llevándose el primer lugar. El segundo fue para el negrito del volante, el señor Lewis Hamilton.
Tercero, Kimi.
Kimi, de Iceman.
A los años, los grandes en el podio.
Sí, sí. O sea, cuarto, gente conocida.
Heikki.
Heikki Kovalainen, que parece que ya no va a ir más en McLaren.
Así es.
Es que no le ha ido bien, la verdad.
Y Nico Rosberg cerró en quinta posición. Con eso el Mundial de Conductores queda así. Jenson Button mantiene la punta con Brown GP, 72 puntos. Segundo viene Rubens Barrichello, igual del Brown GP, con 54 puntos. Tercero, Max Weber de Red Bull, que se han caído de dientes de esta escudería, 51 puntos, punto 5, bizarrito esto. Cuarto, Sutil Vettel, Sebastián Vettel, que he dicho, Sutil.
¿Qué pasa?
Me equivoqué entre...
Mezclé
entre Adrián Sutil y Sebastián Vettel. Bueno, Sebastián Vettel viene cuarto con la Red Bull, 47 puntos. Y quinto está Rosberg, de Williams, 29 y 5. Oye, a propósito, ya no va más BMW en la Fórmula 1. Y se habla... de que el reemplazante podrían ser por ahí quienes manejaban antes la... se me olvida el nombre, dame un segundo para recordar. Minardi, ¿no fue? Me parece que es la gente que manejaba los Minardi quienes quieren reingresar a la Fórmula 1.
Había también el rumor que Nelson Piquet quería comprar la escudería BMW.
Pero necesariamente igual podrías entrar como diseñador de chasis y de motor. O sea, puede haber igual una combinación, ¿no?, en el equipo, como normalmente se hace. Oye, y en el de constructores, primero sigue igual Brown GP, 126 puntos. Segundo Red Bull, 98.5. Tercero viene Ferrari, 46. Y cuarto viene McLaren, 41 puntos. Lo definitivo es que ya no va a regresar, por si acaso, Michael Schumacher. Ha dicho la dirección de Ferrari que definitivamente este año no se va a dar el regreso de Michael Schumacher.
Y creo que nunca más.
Y si no se da este año, ya nunca más. Eso es todo.
Bueno, sí.
A pesar de que le fue pésimo a Luca.
Luca Badoer, que también se competía en un gran premio como a los 10 años. Creo que la vuelta de Schumacher hubiera sido mejor. La
bueno,
verdad.
Fue mal.
Bueno, es que sí, ya
pero
te
también
digo.
Se quería evitar el papelón. Tú como sabes el estado en que podría haber piloteado.
No, y mano, más que nada comprometerse con la salud, porque la cuestión cervical es determinante en la Fórmula 1 y no vale la pena que Michael Schumacher o Michael se maltrate de esa forma. Este circuito de Valencia llama tanto la atención. Me parece que últimamente los organizadores de la Fórmula 1 están buscando hacerlo más atractivo para la tele, me parece, con estos circuitos como el de Valencia, como el de Singapur.
¿Qué postales de Valencia?
Claro, pasas por el puente.
Es circuito callejero, ¿no?
Sí, es callejero, ahí ves muchas señales de tránsito también.
Ves mucha playa además.
Claro, era chistoso también ver cómo los relatores del canal de cable que pasa la Fórmula 1 se sorprendían que había gente en la playa pudiendo estar en la Fórmula, así. ¿Cómo estás en la playa, loco? Pero bueno, también gente muy aficionada a la Fórmula 1. Yo ni a Val estuviera en la playa pudiendo ver un gran premio, por ejemplo.
Gente muy aficionada a la playa también.
Claro, gente que le importa un rábano, las tuercas, que seguramente llegaron en bicicleta, no sé. También, no, esto en serio te digo, porque asimismo los nuevos circuitos que habilitan en el Asia principalmente, dígase China, Malasia, Bahrein, próximamente Emiratos Árabes, son circuitos muy bonitos, muy estéticos y que sin duda más llaman a la atención al espectador, y también por lo novedoso tienen su cierta acogida, en detrimento de los clásicos circuitos europeos, qué sé yo, el de Hungría, el Hungaroring, es simple, es cualquier cosita, por así decirlo. Y así, los circuitos que queden de Europa serán sin duda los clásicos, un Monza, un Silverstone. De ahí poco a poco irán desapareciendo, me parece, en detrimento de los capitales asiáticos, sobre todo. Otro circuito que también puede que se quede también por el golpe del espectáculo es el de Spa-Francorchamps, que se va a correr este próximo fin de semana. Es un circuito que combina la naturaleza de una forma muy, muy especial.
Y creo que es tradicional, además del de Spa-Francorchamps.
Así es, y el de Mónaco, que no lo sacan así, lloren.
Bueno.
Con todos los problemas que tiene en cuanto a logística y a seguridad, el de Mónaco. Bueno,
oye,
eso con la
vamos
fórmula.
Ahora sí a hablarles de algo importante también para el deporte nacional, sobre todo.
El boxeo. El deporte de las narices chatas. Y las orejas como Moe Szyslak, el cantinero de los Simpson. Así es, bueno, se va a efectuar el Mundial de Boxeo, ¿no? Y tenemos nuestros representantes en dicho certamen. El más importante, supongo, a nivel, de todas formas, amateur.
Claro, te vamos a contar. Bueno, de todas maneras, es mundial.
Claro, ¿de qué es mundial? Es mundial.
Es mundial del mundo, eso no le quita absolutamente nadie. Van 7 boxeadores a echar puño, todos entrenados y dirigidos bajo la tutela principal de Segundo Chango, quien fuera también transador de puñetes hace ya algunos años. Tiene sus principales ases en la manga, 2 conocidos ya, Góngora.
Carlos Góngora, que estuvo en Beijing, una participación bastante buena de él.
Y Julio Castillo también, son los 2 más encomiados representantes de nuestra...
A los que se les tiene más fe y
más
esperanza.
Más fe sobre todo, pero te voy a leer toda la nómina. Carlos Kipo en 48 kilogramos, Luis Poroso en los 57, Eric Bone en los 60, Jaime Cortés 75, Carlos Góngora en los 81 kilogramos, Julio Castillo en los 91 kilogramos y Jorge Quiñones en los 91 kilogramos.
Como dos, vamos con para 2 a peso pesado.
Así es, 2 a peso pesado. Y como podrás darte cuenta, los apellidos Bone, Poroso, Góngora, Cortés están en todo nuestro
en
deporte.
En todo el deporte, así es. Déjame ver quién... Yo estaba un poquito viendo esto de las categorías. Yo, por ejemplo, en teoría tendría que vérmelas con Jaime Cortés.
Que ese tendrías que vértela en teoría con los pies de Jaime Cortés, porque de seguro pasarías todo el tiempo en el piso.
Porque es obvio, pero digo, es la categoría de medianos, super medianos, Jaime Cortés. Claro. Mientras que Góngora ya es crucero, y ese sí me saca.
Te saca los dientes.
Sí, sí. Carlos Kipo va para el peso mosca, por ejemplo.
Pero aquí le hacemos la arenga y el aguante.
Vamos ahí, muchachos.
El Góngora fue el que salió contrariado luego de... Sintió el que le habían...
Sí, yo creo que...
un punto. Yo me acuerdo que sí fue el reclamo de Góngora, ¿te acuerdas?
Sí, se vio que algunos puntos que hizo frente al aquel boxeador hindú, Carlos Góngora, no fueron computados en la manera que se esperaba y finalmente triunfó aquel otro boxeador. Ah, no, el hindú fue el que peleó contra Poroso, me parece. Góngora sí se sintió muy perjudicado frente a un alemán. Y no, y esperemos que sigan desarrollando ahí nuestros jóvenes boxeadores y que tengamos alguien también representante en la profesional, sobre todo.
Claro, y la expectativa también está para ver cómo le va a Cuba, que en el pasado medallero olímpico no le fue muy bien tampoco en boxeo.
Sí, fue...
Tradicionalmente ha sido, bueno,
raro que no
reconocer además que todo el estilo, incluso de pelea y escuela también, hasta en la halterofilia, en la mayoría de los deportes es cubana, ¿no? Entonces, es ahora ver que ya los discípulos también a veces superan a los profesores y decirles a nuestros muchachos que lo que dice aquí Survivor, ¿no? There's no easy way out, pero bueno, vayan a pegarle duro, panas.
Ese es Robert Tepper, loco, el de There's no
easy way out. Sí, tienes razón. Oye, Eddie, ¿con qué nos vamos ahora?
Vamos con el básquet. Se va a cumplir la liga profesional de baloncesto. Se tienen algunos equipos inscritos en la misma. Liga que podría ser un poquito más espectacular, tener más tiempo. Pero bueno, de todas formas es interesante que se tenga la iniciativa de hacer este circuito profesional en algunas ciudades del país. Porque el básquet últimamente ha estado demasiado descuidado y esto nos ha costado carísimo, sobre todo a nivel internacional. Vemos equipos como el Morona de Macas, primera vez que me parece que un equipo del oriente ecuatoriano va a disputar esta liga profesional de básquetbol, y muy interesante sobre todo que lo haga. Estará el Unibolívar de Guaranda, el Racing de Pizarro, pilas con este equipo, y el Porquito, lógicamente los la UT Clásico, la ESPE, el Mabort, también estará el importador Alvarado de Ambato, y no sé por qué no vemos equipos del Guayas, por ejemplo. aquí dice que se abstuvo el Barcelona, campeón vigente. Obviamente los problemas que hay no le permitieron al equipo canario en su versión baloncéstica.
De hecho, te había dicho que Barcelona tenía que jugar el sudamericano, pero por no tener dinero para inscribir el equipo, o por no destinarle sencillamente dinero, no pudo inscribirse Barcelona, y quien iba a tomar su lugar era la ESPE, quien iba a pagar la suma de $6,000, que era lo que costaba la inscripción, y no sé qué otros rubros eran los que se tenían que
vemos
pagar.
Vemos en la UTE gente como Andrés Cochambay, jugador que era del Andino, me acuerdo.
Claro, tuve el gusto de enfrentarlo en el intercolegial. De hecho, no lo enfrenté porque ese partido, como era importante, yo estaba en la banca. Es que yo no soy para el básquet. O sea, hice mi esfuerzo y a duras penas llegué a ser convocado y gané mi medalla de bronce, pero hasta ahí nomás, calentando el banco y anotando no más de 6 puntos en todo el campeonato. Obviamente,
bueno, ya algo le hiciste.
Sí, y es pana el Andresito Cochambay. Recordemos que le dieron un banderazo una vez en la cabeza en una trifulga que hubo en una final contra el Mejía. No sé si
aquella
recuerdas.
Aquella infausta final del intercolegial de 2004 de básquet entre
incluso,
el Andino y el Mejía.
Incluso fue agredida hasta su madre verbalmente y por ahí uno que otro.
Cosas que no deben pasar.
Cosas que no deben pasar.
Colegial ni. De ninguna especie.
Y en ningún lugar.
Bueno, me parece que ya viene siendo tiempo de los pronósticos, que es lo único que nos falta en este especial de covers de fútbol y asociados. Estamos hoy con esta canción It's My Life, originaria del grupo ochenterísimo Talk Talk.
Otra banda que también hace full covers, ¿no?
Sí, sí, como tiene esas ciertas raíces de ska, de dub. Raíces más que nada, suele intentar hacer covers
a los specials, creo que hasta no tiene full covers. Bueno, vámonos ahora sí ya con lo que sería los pronósticos de aquí en Full asociados, auspiciados por
Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador, productos automotivos. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do.
Se vienen los pronósticos de aquí en Fútbol y Asociados. No olviden, muchachos, de dejar sus comentarios y sobre todo sus pronósticos. Siempre serán computados, tomados en cuenta, y sobre todo les agradecemos por la atención prestada. Primer partido de Disauer que se va a jugar este fin de semana.
Bueno, mañana viernes se disputará el partido entre el Deportivo Quito y el Manta Fútbol Club, 19 horas.
¿A quién le vas de Disauer?
Yo creo que el Quito gana 2-0.
Yo apoyo la moción, como decían en el Congreso Nacional. 2-0 gana el Deportivo Quito. ¿Qué dijo el Alejo?
El Alejo todavía no se ha hecho presente con sus pronósticos. Seguramente me los cruzará mañana. A propósito, que estuvimos departiendo ahí con los viejos compañeros de colegio, el Alejo Meto Alguar, y muchos amigos más, como el José Salcedo, como el Alfredito Sánchez, que regresó de la Johnny. Este muchacho es un científico loco, viejo. Está dando ya cátedra de física computacional en la universidad, una universidad allá en Illinois.
Dar clases en Estados Unidos no es
ya
fácil.
Ya es asistente de cátedra actualmente. Bueno, se trataba de un genio, sabíamos que iba a ir por ese rumbo. Con el Javier Celi, etcétera, toda la muchachada del ala oeste de físico matemático de sexto 2000 en San Gabriel.
Físico matemático, cosa
pesada. Cosa brava, sí, bueno, cosa bravísima. El Mosquito, el Carlitos también estuvo
bueno,
ahí.
Bueno, siguiente partido de Disauer.
Nacional versus Barcelona.
Te iba a mandar un kébolo para que te hagas de hacer silencio. Nacional Barcelona, ¿qué opinas, Eddie?
Yo creo que el triunfo será para las huestes criollas, 2-0.
Yo creo que Barcelona por fin da el batacazo y gana 1-0 en canchas atahualpeñas. Atahualpa, así es.
Sería un gran envión anímico para el Barcelona.
Siguiente partido de Disauer.
Deportivo Cuenca versus Macará, sábado mismo, pero ya a las 18 horas.
Creo que igual empatan. Se devuelven la cortesía a uno.
Yo creo que este partido lo va a ganar el... No, 1-1 también. Estamos jugando mucho a Prim.
Muy bien, siguiente cotejo de Disauer.
También a las 18 horas, pero en el Bellavista de Ambato, Técnico Universitario enfrentará al Olmedo de Riobamba.
Muy bien, Técnico Universitario con el Olmedo de Riobamba. creo que gana el técnico universitario 1-0. ¿Qué opinas, Eddie?
Yo creo también en el empate en este partido 0-0.
Muy bien, siguiente cotejo de Sauer.
En el Real Estamarindos de Puerto Viejo, 8 y media de la noche también en sábado. Liga de Puerto Viejo enfrenta a Liga Deportiva.
Un partido que será difícil para la Liga de Puerto Viejo, creo que va el empate a 1. O 0-0, póngale, por favor.
0-0.
1-1, no, porque son dos equipos que normalmente marcan.
Me parece que la Capira aquí triunfa 2-1.
Muy bien, siguiente cotejo, Elisauer.
Emelec se enfrenta al Espoli. Este partido es diferido, lógicamente, porque el Emelec no puede jugar tan seguido. Recordemos que recién este jueves 8 y media empieza su cotejo por Sudamericana y que esta fecha máximo hay que matarla el sábado por la convocatoria de la selección ecuatoriana.
Muy bien, creo que gana el Emelec 3-1. ¿Qué opinas tú, Eddie?
2-0 en favor del Emelec.
Así es, muchachos, con eso cerramos la fecha siguiente. ¿Qué opinas? Dime.
Bueno, vamos a recordarles la convocatoria rapidito de la selección ecuatoriana de fútbol para los partidos frente a Colombia y Bolivia, fecha decisiva.
Además, vamos a invitarles a que nos manden sus pronósticos, por favor, no se olviden de hacerlo, muchachos, déjenos sus comentarios también. Sixto Bizuete convocó 23 jugadores para el combo eliminatorio Colombia-Bolivia con papas y gaseosa, como había.
Y gaseosa, como dicen en Medellín, pues.
Así es.
Arqueros, Pepe Pancho Ceballos, Marcelo Elizaga y Cristian Mora. ¿Quién crees que tapará contra Colombia?
Ceballos.
Sí, bueno, eso también lo dijo ya Bizuete.
Ya lo dijo. Y de ahí...
Pero me parece que la convocatoria de Cristian Mora responde a que tiene un poquito más de experiencia en estas lides que Máximo Banguera.
No, y además se lo merece Mora.
Sí. Hay defensas. Neyser Reasco de Liga, Miguel Ibarra del Espoli, Iván Hurtado del Quito, Jorge Guauga del Nacional, Marcelo Fleitas del Emelec, Giovanni Espinosa del Birmingham.
A propósito, Birmingham ganó con presencia de Espinosa y Chucho Benítez en la cancha.
Paola Ambrosi, hoy Rosario Central, y Walter Ayoví del Monterrey mexicano.
Así es, Ambrosi ya en Rosario Central. Volantes, Luis Antonio Valencia.
Del Manchester.
Cristian Novoa,
Rubén Kazán,
segundo Alejandro Castillo.
Ambos dos jugarán Champions League.
Segundo Alejandro Castillo.
De no se sabe. Dicen que va a ir al Wolverhampton, algunas voces
así
por ahí.
Así dicen, pero bueno. Edison Méndez.
De la Liga.
David Quiroz.
Emelec.
Fernando Hidalgo.
Barcelona.
Jefferson Montero.
Villarreal B.
Cristian Lara, Liga. Que regresa. En la delantera, la ausencia mayor será la del Predator, Felipe Caicedo, que no estará, pero los que sí están son Joao Rojas,
Emelec,
Carlitos Tenorio, Dimulator,
algún equipo árabe.
No se sabe todavía dónde está, ¿no? Cristian Benítez,
Birmingham,
y Pablito Palacios,
Barcelona.
No, él juega en Pablito Palacios Fútbol Club. Anda tacaño, Palacios.
Sí,
bueno,
sí.
Una selección que demuestra la generosidad en todo caso.
Sí, el golazo contra Argentina fue el más claro ejemplo.
Ahora sí,
mucha suerte a la selección ecuatoriana de fútbol.
A los pesistas. Perdón, a los pugilistas.
A los boxeadores, y esperemos que tengamos un gran espectáculo en el Nacional de Básquet.
Los pugilistas son de pugilí.
No, ese es pugileño.
Bueno, ya nos vamos. Esto fue Fútbol Asociado.
El programa XXX, el 30 de la temporada Blogger, ha llegado a su fin. Adiós, esperemos que les haya gustado mucho estos covers.
Y dejarán sus comentarios, gracias, ya escucharán el 31. Che, esto es Fútbol Asociado. ¿Están listos, chicos?